Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Hoy en nuestro espacio de Fersalud volvemos a hablar con el doctor Agustín Guerri y vamos a hablar del dolor. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen.
En uno de nuestros anteriores programas, en uno de nuestros anteriores espacios, Espacio Fersalud, hablábamos con Agustín Guerri para hablar un poquito de qué era esto del tratamiento del dolor y los tipos de dolor. Y hoy vamos a seguir hablando del dolor, de cómo se trata, pero vamos a centralizar un poquito más o a concretar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, cuéntenos, ¿en qué consiste, por ejemplo, una consulta de dolor?
Bueno, una consulta de dolor inicialmente se planteó como la consulta donde acudían los pacientes con dolor por una enfermedad concreta, cuando el especialista encargado de esta enfermedad, el reumatólogo, el traumatólogo, el rehabilitador, el neurocirujano, no podían solucionar la causa que producía el dolor y lo remitían a la consulta de dolor para intentar luchar contra el dolor aunque no se tratara la causa.
Es decir, en principio la consulta de dolor no acudimos nosotros de motu propio, nos deriva un especialista.
Generalmente sí, aunque la cosa está cambiando, porque de alguna manera el éxito que tiene la consulta de dolor y todas las técnicas que utilizamos para poder solucionar los diferentes cuadros de dolor ha motivado el avance de la consulta un paso más allá, y hay muchos casos en los que, dado el desconocimiento de la población de lo que es una consulta de dolor, sigue siendo el especialista el que lo remite, pero lo remite antes de empezar el tratamiento siquiera. Cuando todavía no es un cuadro que está en una situación de tener un tratamiento agresivo de tipo quirúrgico, no lo suelen remitir para que podamos iniciar el tratamiento y aplazar la intervención o tratar durante el periodo antes de la intervención. Últimamente se está apareciendo, no es moda, porque al fin y al cabo es lo que corresponde. Dada la lista de espera que hay para las operaciones de prótesis de rodilla, y puesto que durante la espera hay mucho dolor en esa rodilla que se va a operar, tenemos pacientes con artrosis de rodilla que mientras esperan a la operación acuden a la consulta para que nosotros hagamos diferentes tratamientos. Tratamos un fármaco concreto, infiltramos un punto concreto, mientras esperan a la prótesis. En otros casos, como el dolor de espalda, que es el paradigma de los pacientes que tenemos desde hace 15, 20 años, hace 15, 20 años el tratamiento de muchas hernias era quirúrgico, y cuando el tratamiento quirúrgico que habían operado los neurocirujanos, los traumatólogos, los cirujanos de espalda, no habían conseguido quitar el dolor, lo mandaban a la consulta de dolor. Hoy en día el procedimiento es al contrario. Cuando solo hay dolor, el paciente va primero a la consulta de dolor e intentamos aplazar en la medida de lo posible la operación. Porque hoy en día hemos comprobado por las estadísticas de las intervenciones realizadas sobre la espalda que una intervención realizada sobre las vértebras para quitar el dolor tiene una efectividad bastante limitada. Así pues, ahora solo se opera directamente cuando lo que está comprometido es la función. Es decir, si cuando tenemos una hernia discal, que es algo que prácticamente conoce todo el mundo cuando lo sufre algún vecino, afecta un nervio y no puedes caminar, el cirujano sí que accede a operar para poder recuperar la función y poder volver a caminar. Pero si solo es por dolor, espera hasta haber agotado las posibilidades terapéuticas de la unidad de dolor antes de operar.
Entonces, ¿por qué? Es decir, si hay una incapacitación, si hay algún movimiento que no se puede realizar, sí es primero la operación.
Si tiene operación, sí.
Pero cuando lo que produce es dolor, que el dolor también incapacita, ya lo estuvimos hablando en la anterior ocasión, pero lo cierto es que es una incapacitación diferente. Quiero decir, si no haces un movimiento, no porque no puedas, sino porque al hacerlo tienes dolor, ahí sí que actúa la clínica del dolor.
La estrategia es valorar si efectivamente la incapacitación es reversible, porque solo es debida al dolor. Y si es debida al dolor, generalmente es debida porque hay alguna alteración anatómica, alguna inflamación que es reversible. Y entonces cuando nosotros actuamos para evitarla, y aunque la hernia esté, aunque el nervio esté en peligro, mientras no esté afectado no suelen operar. Es la mayor parte de los pacientes que tenemos en la consulta son dolor de espalda que tienen esta situación.
Lo que ocurre es que, claro, la espalda es tan grande, quiero decir, nos puede doler la espalda en muchas ocasiones, pero en distintas zonas y por distintas causas, ¿no?
Sí, sí. Nosotros cuando vemos la espalda no vemos un único lugar, una única zona de trabajo. Hay muchas vértebras, cada vértebra tiene muchos puntos dolorosos. Hemos hablado de la hernia discal, que es el disco que hay entre las vértebras cuando se afecta, pero hay muchas más articulaciones entre vértebra y vértebra que pueden doler por una artrosis. Uh-huh. Y ese tipo de dolor no se suele tratar con cirugía, se trata con diferentes tipos de infiltraciones. También aparece dolor porque se comprime la médula espinal que pasa por dentro de las vértebras, y entonces tiene otro tipo de tratamiento que tampoco es quirúrgico. La verdad es que las posibilidades de tratamiento en el dolor de espalda son cientos, porque desde el dolor que aparece en la articulación sacroiliaca, que es la parte de abajo que se mueve cuando nos sentamos, al dolor que aparece cuando levantamos la cabeza y se produce un dolor que se irradia y que llega hasta la ceja, hay una gran constelación de posibilidades. Todo está originando la espalda y lo único que tiene en común es el dolor. Diferentes tipos de dolor, diferentes localizaciones, diferentes irradiaciones, diferentes circunstancias.
¿Y qué nivel de éxito tenemos en el tratamiento del dolor de la espalda? Me imagino que dependiendo de la causa.
Dependiendo de la causa, sí. De la artrosis de las pequeñas articulaciones de las vértebras, estamos teniendo un éxito bastante elevado. Uh-huh. Alrededor del 70% de conseguir que desaparezca el dolor durante un largo periodo de tiempo. Cuando se trata de una hernia, estamos consiguiendo, si conseguimos educar al paciente, estamos consiguiendo procedimientos de la intervención que cada vez son más largos.
Y si educar al paciente en lo que puede y lo que no puede hacer.
En lo que puede y lo que no puede. Y si no podemos educarlo o él no puede cambiar sus hábitos, estamos consiguiendo procedimientos de la intervención de años. Estamos hablando de años. Claro, todo tenemos que plantearnos que cuando pensamos en que la espalda se resiente o se maltrata, lo primero que pensamos son los trabajos que tienen un ejercicio físico intenso, que levantan pesos, cuando en realidad los pacientes, el mayor número de pacientes con dolor de espalda, con dolor bajo de espalda, dolor lumbar, que acuden a nuestra consulta, son personas que pasan la mayor parte del tiempo sentadas. Uh-huh. Oficinistas, conductores, administrativos, informáticos.
Sí, que en realidad no tendrían que tener un motivo físico para que les doliera la espalda, y más esa zona de la espalda, ¿no?
Bueno, aparentemente no, pero nuestra espalda no está hecha para que estemos sentados, está hecha para que estemos o cuatro patas o de pie. Uh-huh. Y cuando estamos sentados, es la circunstancia en la que mayor presión aguantan los discos lumbares, curiosamente. Uh-huh. Entonces esos son los pacientes, las personas, que parece que no hagan esfuerzo físico, pero son los que más maltratan su espalda.
Los que más dolores tienen a posteriori. ¿Cómo se trata el dolor? Quiero decir, como anestesiólogo, ¿cómo tratamos un dolor de espalda, por ejemplo?
Inicialmente, el dolor se tiene que tratar con fármacos. Cuando el dolor es muy intenso, hay que utilizar unos fármacos muy intensos y muy potentes. Y ahí viene el problema. Como anestesiólogo, los anestesiólogos tenemos una formación concreta destinada a conseguir anestesia en un determinado parte del cuerpo cuando ese cuerpo lo opera. Uh-huh. Esa habilidad se puede extender a ciertos cuadros de dolor cuando lo que necesitas es llegar a un nervio concreto y bloquearlo o hacerle una radiofrecuencia o lesionarlo o alguna cosa que tenga que hacerse en cada caso concreto. Esa habilidad es la causa de que en este país la mayoría de las unidades de dolor estén basadas en el trabajo de los anestesiólogos. Entonces, combinadas las dos circunstancias, cuando tienes un paciente, por ejemplo un conductor, que tiene un dolor lumbar que puede ser susceptible de ser tratado con alguna infiltración, lo que decían los libros es que primero tenías que agotar los fármacos que tienes que utilizar. Pero los fármacos que tienes que utilizar son fármacos muy potentes que te limitan los reflejos, te limitan la atención, te limitan un montón de cosas. Y como las leyes son las que son y la carretera es lo que es, la mayoría de los conductores no pueden tomar este tipo de fármacos, aunque sean legales, porque les limita su trabajo. Este tipo de pacientes son los principales, los que cuando lo entienden, que puesto que no pueden recurrir a los fármacos que deberían, son los que recurren a que realicen diferentes infiltraciones a lo largo de su vida. Uh-huh. Empiezan cuando tienen la primera crisis de lumbociática, lo que vulgarmente se llama que se queda enganchado, que no se puede mover. Acaban conociendo la unidad de dolor, les infiltramos, mejoran, y luego acuden, cuando lo entienden, enseguida que les vuelva a ocurrir, porque claro, la espalda
ya
está
lo esperan,
ahí.
Efectivamente.
La hernia está ahí, va a volver a ocurrir y su trabajo es el que es. Uh-huh. Entonces buscan ciertas maneras de moverse, de comportarse, de conducir, de descansar para que ocurra lo menos frecuente posible, pero en los siguientes 2 años vienen un par de veces. Uh-huh. Luego ya se van acomodando, van buscando y a veces los que lo hacen bien, pues conseguir un periodo de analgesia entre infiltración e infiltración pues de 1 año o 1 año y pico, pero al principio es de unos pocos meses. Uh-huh. Y entre no poder trabajar o que te infiltren, pues bien, infiltrarse lógicamente.
Claro.
Vencen ese miedo que tenemos todos a que me pinchen con una aguja. Uh-huh. Pero es lo que les digo yo, el dolor que vas a experimentar no es mayor que el que has experimentado ya cuando te quedaste enganchado o cuando tienes el dolor con el que funcionas todos los días. Una persona que no tiene dolor, que le pincho con una aguja, es lógico que diga que es un dolor terrible. Pero los que tienen dolor crónico nunca dicen que es un dolor terrible.
Claro, es muchísimo más superable o más asequible, ¿no?, que el dolor que padecen. Hay muchas opciones para el tratamiento del dolor. Quiero decir, tenemos o la infiltración o la...
Hay muchas opciones y no muchas. A ver, claro, la infiltración es la palabra que utilizamos para explicar un procedimiento médico que consiste, como yo les explico a mis pacientes, cuando el medicamento que te tomas por boca no llega al sitio, hay que poner una jeringuilla, hay que poner una aguja y hay que llegar al sitio y ponerlo ahí. Y parece que sea dos opciones, medicación oral o medicación por infiltración, pero así como hay un montón de fármacos que se pueden dar por vía oral, no hay tanta variedad, pero también hay unos cuantos que se pueden dar por infiltración. No es lo mismo infiltrar una carilla articular intervertebral, no es lo mismo entrar dentro de un disco o poner un fármaco o poner ozono, que también es un fármaco que parece que está funcionando en las enfermedades del disco intervertebral, y otras muchas opciones. Lo que triunfa en algún tipo de dolores de espalda, sobre todo en las carillas articulares, es una estrategia bastante, aparentemente agresiva cuando se explica a priori, pero que no es prácticamente dolorosa, que es muy efectiva, que es lesionar el nervio que conduce la sensibilidad. Eso es lo que hacemos cuando anestesiamos. Cuando anestesiamos, cogemos la aguja, nos acercamos al nervio, le ponemos un fármaco anestésico local, bloqueamos la transmisión de las señales, de la corriente, como si cortáramos un cable de forma temporal, y no llega a la sensibilidad. Si pudiéramos hacerlo de una manera sostenida, eso sería fantástico. Uh-huh. Y eso es lo que se plantearon ahora unos 40 o 50 años, con la posibilidad de hacer lesionar los nervios con radiofrecuencia. Es decir, nosotros llegamos con una misma aguja, pero en lugar de poner fármacos, lo que hacemos es mandar una señal electromagnética, el nervio se lesiona y deja de conducir el dolor. La limitación que nos imponemos los médicos es que aunque... al fin y al cabo es un nervio, y aunque sea pequeñito, aunque sea sensitivo, aunque solo inerve una articulación, puede inervar más cosas que no conocemos y podemos crear una circunstancia bastante complicada.
O sea que yo está ahí por algo.
Sí. Entonces la estrategia de avance de la radiofrecuencia es poder dar una frecuencia determinada, una señal determinada, de forma que lesionemos el nervio con posibilidad de recuperación. Así pues el nervio se recupera, si el cuadro es muy grave vuelve a doler, pero tenemos la seguridad de que el nervio está funcionando. Uh-huh. No somos tan
no matamos
agresivos.
El nervio.
Lo que lo matan el nervio son los que, en algunas consultas que dicen, me ha matado el nervio. Lo matan porque lo extraen, lo mutilan. Nosotros uh-huh. no. Nosotros vamos a uh-huh. quemarlo un poco sabiendo que se va a recuperar.
Uh-huh. Y con esto, claro, lo primero que tenemos que tener claro es que son tratamientos que se aplican a dolores crónicos.
Sí.
Es decir, un dolor, por muy intenso que sea, si es pasajero, si es un dolor puntual, no vamos a necesitar o no vamos a utilizar las mismas técnicas. ¿O sí?
Depende. Si el dolor es agudo, único y tiene una razón, hay que averiguar cuál es la razón y tratarla. Si es por un traumatismo, hay que solucionar el traumatismo. Si es por una infección, hay que solucionar la infección. Lo que pasa habitualmente es que estos cuadros agudos, sobre todo en las zonas de huesos complicados como es en la espalda, en un alto porcentaje deja una secuela con forma de dolor crónico, y en este caso sí que tenemos que tratarlo así. También puede darse el caso de que un episodio agudo se pueda utilizar una técnica de tratamiento que utilizamos para el dolor crónico, pero son casos muy concretos. Uh-huh. Entonces, en general, no se utiliza para el dolor agudo, pero no sería la primera vez que en un dolor agudo por una fractura tenemos que empezar a utilizar este tipo de tratamiento e ir bloqueando diferentes nervios, hacer radiofrecuencia para conseguir que la fractura deje de doler y bueno, y se pueda salir del paso, porque el dolor intenso, si se mantiene más de unos días, puede crear una, el impacto es
claro, importante.
Importante, yo diría brutal, pero sí.
y doctor, para finalizar, que además nos hemos quedado sin tiempo, ¿qué hago si soy un paciente, si tengo un dolor crónico o me han dicho que ya es un dolor crónico y no me quiero resignar?
Pues luchar, lo primero. Eso es lo primero que le tenemos que explicar a los pacientes cuando vienen a la consulta, en qué consiste su dolor, las posibilidades de éxito, y que la mayor parte del éxito está en la lucha interior para poder vivir con lo que poco dolor que le dejemos. Lo primero que hay que hacer es saber que hay unas opciones. Las opciones son las unidades de dolor, que están empezando a aparecer por toda España, por suerte. Y si no es el primer episodio de dolor, que es un segundo episodio de dolor, que te dicen que es algo que es para toda la vida, resignarse a pasar una vejez con dolor es algo que tenemos que desechar. No tiene por qué ser perfecto, pero tenemos que desecharlo. Y lo que yo aconsejo es consultar a una unidad de dolor, y la unidad de dolor, no hace falta que pasen por otro especialista. En la unidad de dolor ya nos encargamos de que si vemos que hay una razón que puede ser tratable, una causa que puede tratar un especialista concreto, lo remitimos al traumatólogo, al rehabilitador o al reumatólogo. Y si no lo es, o mientras tanto, damos opciones para poder luchar con ese dolor y poder mantener la vida, la rutina diaria, porque si tienes un trabajo concreto y tienes que esperar a que te solucione el problema durante un año, hoy en día el peligro de perder el trabajo es muy elevado.
Y además no hay dolor que justifique la espera.
No hay dolor que justifique la espera, efectivamente.
Pues ya lo saben, doctor, muchas gracias. Estaremos pendientes para conocer nuevas técnicas y sobre todo nuevos tratamientos, y sobre todo alivia saber que ya no tenemos que soportar o que aguantar el dolor. Es decir, que a veces, como decía algún médico conocido, este dolor no te va a matar, pero vas a querer morirte por el dolor. Pues ya no, ya no.
Es lo que intentamos, que ya no.
Vamos a luchar contra eso. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí tu espacio FerSalud. Siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.